Buenos días, 9:06 de esta mañana de día martes, ya 20 de julio del 2021. Les saludo a Cristian Camus, muy bienvenido a Información Privilegiada. Estamos en línea con el señor director, Juan Pablo Larraín, que aprovecho de saludarlo inmediatamente.
Buenos días, doctor.
¿Cómo le va?
Bien, todo muy bien. ¿Usted, doctor?
Aquí estamos bien. Oye, parece que están transmitiendo en directo, yo no lo voy a ver ahora, pero...
Sí, lo estoy viendo yo. ¿El despegue?
¿El despegue?
Sí. Yo no sé si tengo delay en lo que estoy viendo, pero dice que está a 5 minutos.
¿A 5 minutos de despegar?
Sí, puede que tenga algún delay porque a veces en internet se produce ese atraso, ¿eh? Pero estoy a 5 minutos en la página de lasexta.com.
Bueno, estamos hablando del despegue del dueño de Amazon, que es una de las empresas más grandes del mundo, Jeff Bezos, el pelado, que va con el hermano, que también es pelado, como dijo la Consuelo Saavedra antes, y va con una señora de 80, de la edad de mi mamá, más o menos, impresionante, y va con otro cabro de como 18 años. Quería quebrar dos récords, la persona más vieja del mundo en el espacio, Y la persona más joven. Pero dices que es medio chantoso el viaje.
Es un viaje cortito, ¿ah? O
sea, ¿eh? Es un viaje cortito.
11 minutos.
No es como una caminata espacial así, que van a hacer cuestiones muy, muy... Es un cohete. Bueno, igual, no sé.
Hay que subirse, ¿ah?
En otro programa se preguntaban entre los conductores si uno lo haría o no. Yo lo haría. Sí. Inmediatamente. ¿No lo haría ahí?
No.
¿Por qué?
Porque...
¿Te da miedo que explote?
Sí, pues no está, está cero probado, no está... alguien me va a decir, oye, la vacuna no, pero es distinto, si no me la ponía me podía morir, en cambio, ¿para qué voy a ir a subirme al cohete si no tengo necesidad de hacerlo?
No, no, yo lo haría el tiro, yo me he tirado en Benji, he hecho un montón de cuestiones así,
sí,
del estilo.
Pero a mí los aviones, cacha, que hasta el día de hoy los aviones a mí me incomodan. No digo que lo pase mal, pero me incomodan. Entonces ir a subirse a esto, porque sí nomás, no me entusiasma.
¿No te gusta mucho volar?
No, y una época, mi oficina estaba arriba de un avión prácticamente. Entonces al final ya...
Oye, que aburre esa cuestión, hay gente que no la entiende, ¿eh? Cuando uno tiene una pega que
sí, me entretenido, pero después aburre.
Que vas ahí arriba del avión, que tenés que ir a los aeropuertos, que el taxi, que la
reunión, espera,
llegando,
país,
que la escala, que la entrada al país, que te recibe un gallo, que te a veces te hacen la pata y otras veces tienes que hacer la pata tú. Es una cuestión bastante cansadora. El tema del viaje es algo... hay gente que no lo entiende bien, creen que el mundo ideal para un ejecutivo. Uno a veces lo único que quería era quedarse en la oficina. O sea, viajar, yo me acuerdo que tenía que viajar, ponte tú, desde Perú a Uruguay. Y desde Perú a Uruguay no hay vuelo directo a Montevideo.
Tenía que ir a Buenos Aires.
Tenía que irme a Buenos Aires, ahí esperar otro avión. A veces me tenía que cambiar de Ezeiza a Aeroparque. En Aeroparque toman el avión a Montevideo. No, es súper, súper, hiper cansador el tema de los viajes seguidos, porque cuando uno recién empiece a viajar, a tener la responsabilidad, y uno joven, entretenido. Pero después, yo les digo de verdad, que perdonen si decepciono a algunos, pero... que el viaje en sí es hiper, hiper demandante de un montón de cuestiones. Había veces que hay que levantarse, no sé, a las 4 o 5 de la mañana, agarrar un taxi, irse. Imagínate ahora con... por eso yo creo que todo esto telemático, todas estas reuniones, a mí, que me tocó trabajar en una empresa internacional, yo creo que está funcionando muy bien. Yo creo que el mundo de los negocios, vía Zoom, vía Meet, vía todo esto nuevo software y maneras de reunirse, yo creo que van a funcionar bastante bien y las empresas se van a ahorrar bastante en los pasajes, en clase ejecutiva, y la gente va a ahorrar mucho tiempo. Sí, se pierde mucho tiempo viajando, incluso hasta el trabajo a veces, que a mí no sé, hay gente que está trabajando que antes tenía que irse, no sé, a la planta de sus roles ahí en Diagonal Santa Elena, perdí ahí 2 horas completas en el viaje. Y podía ser la misma pega, ahora pensando, quizás tenía que ir un par de veces a la semana, pero el tema con la tecnología, con esta explosión de manera de relacionarse, incluso de educarse. Yo tengo hijos también que entraron a la universidad y no conocen, eso es malo, a ningún compañero. O sea, las clases presenciales son fundamentales. O sea, el hecho de conocer a la gente en persona es fundamental. Mi hijo, no, hay dos que cumplieron 20 años ahora recién, no conocen a nadie de la universidad. Casi.
Está despegando en este minuto, ¿eh? Insisto que puedo tener algún delay en mi pantalla, pero está despegando y va y literalmente como avión para arriba. Va bien fuerte, es un cohete bien raro, ¿eh? Es como chico, como...
Pero como parece que tiene una
como un City Guard del espacio.
Sí. Yo lo que no sé todavía, porque no lo he seguido tan de cerca, después de tanta información que tenemos acá, pero Richard Branson llegó, también viajó.
Sí, pues.
Ya viajó.
Viajó y levitó por el espacio un ratito.
Debe ser rica esa cuestión de elevarse, claro, y perder la fuerza de gravedad.
Exacto, esas imágenes mostraron. Vamos a ver ahora que va a cumplir un minuto en el aire en este minuto. Y va bien encaminado. 10 besos con su tripulación.
Bien, bueno, en términos de cosas que pasan, te puse esta canción también que se llama Lovers in Japan. Van a partir las Olimpiadas pronto. A mí me encanta sí, es de Coldplay. Bien. Van a partir las Olimpiadas pronto, no me acuerdo exactamente cuándo.
¿No?
Con el fútbol, ya sea femenino o masculino, creo que no. Nosotros no estamos calificados en fútbol.
Masculino, femenino, sí.
Sí, exactamente.
Para partir antes la actividad es que la ceremonia original,
Sí, sí. ¿Y la ceremonia original la van a hacer? ¿Esa del abanderado?
No sé. Sí, pues, si Chile además tiene dos abanderados.
¿Quiénes son?
Lo que no va a haber aparentemente es público en el estadio.
¿Quiénes son? ¿Joaquín Niman? ¿Va?
Va la Crobeto, es una, y el otro, no me acuerdo. Alguien nos va a ayudar por
WhatsApp.
Seguro.
Oye, los mercados, bueno, hoy día, después de un día terrible, más o menos malo ayer, hoy día se está...
Malito en el mundo, viene en Chile, pero malito en el mundo.
Sí, viene en Chile y te quiero hacer un par de comentarios ahí porque no hemos comentado la parte política antes de ir con nuestro invitado, que es re bueno. Bueno, en general las bolsas están sin mucho rumbo, trataron como de recuperarse, de rebotar, pero ahora están, no sé, cero algo. El Eurostoxx 50 está con 0.15 de recuperación, el CAC 40 está con 0.43, en Londres, increíble. Siempre los ingleses llevan la delantera en ciertas cosas. Ahora dijeron ya, chao nomás con la pandemia, todo libre, vamos adelante. 0.15 de recuperación, libertad, le pusieron a la cosa. Bélgica, no, da lo mismo Bélgica. El de Italia, un 0.25 de caída. Y en términos de commodity, el cobre está subiendo levemente, un 0.30%. No sé si tiene el dólar por ahí, señor director.
Se lo digo de inmediato. Está cediendo levemente 0.3% y se está cotizando a 558.20.
Ya, perfecto. Oye, bueno, comento un poco que ya que está ahí con cobertura del cohete, ¿va bien todavía?
Vamos bien, lleva 3 minutos y medio en el aire y va bien.
Yo me acuerdo cuando explotó el... Pero así lo vi en vivo.
Colombia. ¿Cuál fue? Discovery.
El Challenger.
Challenger, exacto.
El Challenger fue el primero. No me acuerdo exactamente el año. Pero también vi en vivo.
Fue terrible. No sé si yo lo estaba viendo, efectivamente.
Yo estaba en la playa. No sé si a ti te tocó también el primer viaje del Columbia. que fue el primer transbordador.
Sí, debo haber visto todos los despegues, pero me acuerdo haber visto el despegue cuando explotó, fue espantoso.
Increíble, había un periodista que se llamaba Hernano Holguín, que yo encuentro que es de los mejores periodistas de la historia de Chile, y que murió de un cáncer así más o menos fulminante, no sé si te acordáis de él.
Sí, por supuesto, hacía la serie que se llamaba Mundo, que cambiaba...
Mundo 80.
Se llamaba Mundo 83, 84, 85.
Nos mostró
él. Era un periodista científico.
Era el ojo que teníamos en esa época nosotros al extranjero. Mm. Que ahora para la gente es normal viajar, lo que hablábamos, pero antes...
Bueno, últimamente yo, no, pero
yo, era normal. No, últimamente no, pero antes era una cuestión, yo me acuerdo en mi barrio, un amigo, un tío lo invitó a Estados Unidos y lo salimos a despedir, o sea, y trajo de esto, estas cuestiones como que son, como que eran unos dulces que uno abría a tibilín y salía un dulce, no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, el mundo ha cambiado demasiado, acá en Chile hay un mejor ambiente que yo, como te oí ayer, en términos, te encontraba toda la razón en los comentarios, o sea, Boric... Para mí es un lobo con piel de oveja. Esa es una definición, dado su discurso, dado lo que quiere hacer. Yo creo que es muy bueno como líder, y por eso mismo también hay que tenerle un poco de ojo. La gente, que el mercado quedó muy contento con que no saliera Jadwe, el Partido Comunista, que hay mucha gente que le tiene terror acá en Chile, pero... Boric se acerca bastante, vamos a ir a menciones. No sé si me quiere comentar eso, señor director.
No, yo ya comenté ayer, así que aquí voy a repetir, po. Así que si queréis vamos a las menciones de una.
Sí, bueno, Mercado Libre, de ahora en adelante podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar plata ni máquinas. Comprarte tus libros de estudios con descuentos, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Todo eso lo facilita Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Con Cenegocia digitaliza las compras de tu empresa, cotiza y licita con nuestro marketplace que tiene más de 19.000 proveedores. Solicita una demo en www.cenegocia.com.
Oye, acá el texto de Almagro habla de la promoción esta que llevamos bastante tiempo hablando de que te pagan un doble arriendo en el edificio de Pedro Valdivia, pero hablé con la gente de Almagro y usted tiene al frente de su casa el proyecto, que es proyecto todavía, porque hay etapas que están consolidadas, que están listas, pero Los Olivos, está ahí en la calle El Tanque, ahora me acordé exactamente la calle, ahí bajando por su Teresita a mano derecha, de unos edificios, unos departamentos espectaculares de Almagro, que lo invito a ir a verlo en persona, porque son realmente de otro nivel. O lo puede visitar en almagro.cl.
Oye, nos aclaran, viste aquí, claro, equivocadamente nos dicen que uno de los hermanos Grimaldi, no, los Grimaldi son los monarcas de Mónaco, es uno de los hermanos Grimaldi, que son voleibolistas, muy bueno es el otro banderado. Oye, doctor.
Ah, ya, perfecto, el de playa.
Así es, muy bueno los dos.
Sí.
Los primos. Oye, ¿arriendas vehículos con frecuencia? Bueno, tu mejor opción es hacerte cliente preferencial de EconoRent. Solo necesitas arrendar una vez y ya vas a acceder de manera inmediata a tarifas preferenciales, atención express. Vas a poder juntar unos puntos que son canjeables por futuros upgrades y días de arriendo gratuitos. EconoRent, Car Rental, mejor tarifa, mejor servicio.
Bueno, EconoRent, te refuerzo la mención, porque justo ayer me comentaba mi segunda hija que se va a San Pedro Atacama. ¿Y a dónde va a agarrar el auto? En Calama, con EconoRent.
Buenísimo.
Oye, yo quedé gratamente sorprendido con la reunión que tuvimos el otro día con la gente de Falcon, con Andrés Velasco. Esta información mensual que le dan a sus clientes, que le dan una perspectiva del mundo. Incluso nosotros, que estamos todos los días como metido en esta en lo que está pasando, Falcon más su ejecutivo y más Andrés Velasco, me dio una impresión de que están ahí en donde las papas queman, con información muy clara, fidedigna, internacional, nacional. Así que para todo lo que es asset management, le recomendamos a Falcon.
Y lo comentábamos el otro día, estuvimos con el socio principal de Price, don Renzo Corona, quien nos explicó en detalle, y también a quienes escuchan el programa, cuál es esta nueva estrategia que tiene Price a nivel global y que también se está aplicando en Chile, que la llaman The New Equation, y que busca resolver problemas complejos y transformar los negocios en medio de esta disrupción tecnológica en la que estamos viviendo, cambio climático, modificaciones geopolíticas, crisis sociales, efectos del COVID. Todo esto que está pasando son ingredientes y cada vez más relevantes para la toma de decisiones en los negocios, y que hasta antes de que lo implementara PwC, en el mundo y en Chile prácticamente no existía en los mapas de riesgo que incluyen las empresas. Así que una buena opción para trabajar y consultar a los amigos de PwC.
Oye, y antes de ir con nuestro invitado, te voy a contar lo de BCI, que es 360 Connect. Le dio una vuelta inteligente a los pagos en moneda extranjera de tu empresa, incorporando un tracker de seguimiento en las transferencias desde BCI al exterior. BCI Tracker. Opera con BCI Tracker en bci.cl, empresas/360 con número 360, Connect con doble N, y ten el control de tus pagos en todo momento, sabiendo siempre dónde están con BCI.
Oye, doctor, ese micrófono que tienes puesto es pura escenografía o es real, o está funcionando, ¿verdad?
Está funcionando, pues.
Pero profesional, ¿ah?
¿Eh?
Bien, ¿ah?
¿Eh? Sí, histórico. Bien. Logré hacerlo funcionar.
Recuperarlo, está bien.
Pues. Sí.
Oye, ¿vamos con nuestro invitado?
Vamos con nuestro invitado, con Fernando Gómez, de gerente general de DBA Capital, a los cuales los conozco con mucho afecto, y vamos a conversar de todo lo que es mercado con la mirada de DBA Capital a través de Fernando Gómez. Muy buenos días, Fernando.
Hola, Cristian. Hola, Juan Pablo. ¿Cómo están?
Hola, Fernando.
Bien,
muy bien.
Bueno, mira, yo te quería plantear la conversación desde un punto de vista local e internacional, porque a veces uno se concentra mucho en la localidad, digamos, lo que está pasando con la política. Ayer, por ejemplo, la bolsa chilena fue de las únicas que subió en el mundo, porque en las primarias se dio este resultado más o menos sorpresa, pero el mundo se vino más o menos abajo, hubo caída importante en empresas grandes, como que está afectando también la variable delta del famoso pandemia. Entonces, desde DBA quería una vista inicial desde arriba, desde como donde está Jeff Bezos y terminando en Chile.
Partiendo por Jeff Bezos, me gustó su quote, que a uno le cambia la perspectiva del mundo cuando es capaz de mirar el planeta desde el espacio. Probablemente muchos de nosotros no vamos a tener esa experiencia, pero algo de eso debe haber. Pero partiendo por lo que dicen, yo lo que creo a nivel global es que estamos en una tercera etapa de lo que podría ser todo este proceso si se inició con la pandemia. La primera podríamos decir que fue desde que se declaró hasta que aparecieron las vacunas. La segunda fue la esperanza y lo que implicaba la recuperación de la vacuna, que al final del día, ese fue obviamente parte importante del gran rally que hemos visto desde los bottoms, desde los pisos hasta ahora, que al final del día se veía por el avance de la tasa de vacunación del mundo, unos estímulos fiscales de los bancos centrales enormes y la reapertura de los negocios, y por lo tanto todo eso comparado con un hoyo profundo en el cual nos metimos por la pandemia produjo, ¿no es cierto?, evidentemente crecimientos enormes en las economías. Estamos viendo cómo esos crecimientos se están reflejando en la mayoría de los países, sobre todo con una comparación muy baja del primer semestre del año pasado. Yo creo que esa etapa está llegando a su fin porque todas estas tasas se están desacelerando. vamos a ver, obviamente, las reaperturas iniciales son más violentas que las a medida que se va avanzando, las tasas de vacunaciones son más lentas, una vez que ya tiene un porcentaje de la población más elevado, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que esta tercera etapa va a ser de un crecimiento más pausado, o sea, ya tuvimos los grandes saltos, todavía nos quedará, obviamente, vamos a ver con los reflejos de los resultados del segundo trimestre, como todavía vamos a ver altos crecimientos, obviamente esto pues, se va a ir atenuando en los próximos trimestres para ir a niveles probablemente del 3 si vemos para Estados Unidos el crecimiento el próximo año y de 2 el 2023 por lo menos lo que creen los analistas. Y por lo tanto los drivers hacia adelante van a ser más es a la velocidad que se vayan creando nuevos trabajos. Como un tema muy importante que vemos nosotros es cómo se va a gastar el exceso de ahorro que hay en el mundo. Una cosa que es súper importante durante la pandemia por distintas razones. Hubo un exceso de ahorro en muchos lugares del mundo que se estima que es entre 5,5 y 6 trillones de dólares en el mundo. No todo eso se irá a gasto, evidentemente, pero eso es un tema importante. Creo que los bancos centrales ya han empezado a dar señales de que van a ir tratando de controlar esto por el tema de la inflación. Que podemos hablar
Fernando, cuéntame un poco a la gente en general, porque... como que a veces uno entra en contradicción y no entiende bien. ¿Cómo en este mundo que hemos estado como los países gastando con cheques, con IFE, con ayuda, después uno puede decir que hay exceso de ahorro?
De ahorro. Sí, eso es una de las curiosidades que evidentemente uno hasta que uno no las ve los números llama la atención. Uno evidentemente dice, bueno, tuvimos una recesión, el desempleo se fue a las nubes, los países se estancaron y ¿qué sucedió? Sucedieron varias cosas y obviamente varía de país en país y hay países que ¿cómo se llama? Como Estados Unidos, que son, ha sido enorme, pero incluso en Chile, se produce por varias razones y varía de país en país, pero por varias razones. Uno, porque a diferencia, por ejemplo, de crisis anterior, incluso en el 2008, en esta crisis los países y gobiernos dieron mucho dinero directo a las personas, de distintas formas, por apoyos directos a las personas, a las pymes, y en casos como en Chile los retiros del 10%, que al final del día es ahorro tal vez que tenían de largo plazo que de repente lo tuvieron en sus manos. Eso por un lado, que hizo que mucha gente, que incluso que lo pasó mal, no tuviera necesariamente bajas significativamente en su ingreso. Hay muchos lugares del mundo que ustedes mismos han comentado en programas acá, en que los apoyos fiscales eran más altos que lo que algunas personas en algunas funciones podían ganar trabajando. Y obviamente eso hizo que su nivel de ingreso no se deteriorara mayormente. Obviamente la deuda quedó en otro lado, quedó en el gobierno y los déficits que conocemos, pero a nivel de las personas... eso ocurrió. Eso por un lado. Segundo, los que no perdieron el trabajo pudieron gastar menos, en la gran mayoría, porque no podían salir, estaban en sus casas, los que podían o les aspiraban viajar no viajaban, y por lo tanto, al final del día, unos por uno, muchos por unas razones, otros por otra, porque no podían gastar, efectivamente fueron acumulando ahorros en sus cuentas bancarias o fondos mutuos de money market, si tú quieres, y si tú miras los saldos de los depósitos en los bancos, los fondos mutuos de money market, etcétera, se estima que a nivel mundial se acumuló más o menos esa cantidad de ahorros, que después la pregunta es dónde se va a ir. O sea, algo se va a ir, y hemos visto, perdón, paralelamente cómo los saldos, por ejemplo, de las tarjetas de crédito, los saldos de las tarjetas de crédito están en mínimo en Estados Unidos, como los créditos de consumo han caído. Entonces, ¿dónde se va a ir eso? Algo se está yendo en muchos lugares a casas. Algo obviamente se está transformando en ahorro de largo plazo de un lado en otro lado. Por ejemplo, no todo lo del retiro del 10% que hay en Chile se gastó. Una parte se cambió desde las AFP a otros sectores. Pero algo de alguna forma se va a ir hacia adelante consumo y eso efectivamente va a ayudar en algunos sectores a crecer una vez que... ojalá la variante Delta nos lo permita, nos vayamos recuperando cada vez más nuestras libertades que tanto llenamos.
Oye, Fernando, esto de mayor liquidez, también mayor consumo y problemas por producir nos ha generado inflación en Chile y en el mundo. en algunos países ha sido un problema mayor que en otros. En Estados Unidos nos han sorprendido incluso los números. En Chile en el último dígito nos sorprendió a la baja, pero nos ha sorprendido un tema que no estaba en el radar hace un año atrás. ¿Cómo estás viendo tú el tema de la inflación hacia adelante?
El tema de la inflación yo diría que en algunos aspectos en el mundo académico ha sido bien un misterio, porque hay mucha gente desde que partieron los pulsos importante de los bancos centrales, y ahora último se ha sumado los impulsos fiscales en esta asunta crisis desde el 2010, o sea, ya saliendo desde la crisis anterior, que no se produzca. Las razones son varias, hablan de la globalización, la automatización, obviamente los avances tecnológicos, etcétera, etcétera. Pero efectivamente la realidad es que hasta ahora no la habíamos visto. Sin embargo, en los últimos meses la hemos visto importante. Acabamos de ver el salto en inflación del 5,4 en Estados Unidos, etcétera. Y la gran discusión, o la gran pregunta más que discusión, es si esto efectivamente va a ser transitorio o no. Mm. Y la diferencia es fundamental, porque evidentemente si es transitorio, como hasta ahora nos ha querido transmitir los bancos centrales, y particularmente la Reserva Federal de Estados Unidos, la política monetaria es muy distinta si es permanente. O sea, las subidas de tasas de interés esperadas van a ser totalmente distintas. Por ahora, el mercado, y si uno lo mira por lo que se llama la inflación implícita de largo plazo entre la diferencia de los bonos tesoro de 10 años de Estados Unidos contra el equivalente a los bonos en UF de Estados Unidos, por lo tanto, uno saca la inflación implícita, esa inflación promedio se está en niveles del 2,5 y se ha ido aproximando a niveles del 2,2. Por lo tanto, el mercado le ha creído, uno, que la inflación se va a ir un poquito arriba del 2, pero no de forma tremenda, y dos, que efectivamente va a ser más bien transitoria y más bien la van a controlar. Es una respuesta que evidentemente hay mucho debate, no lo sabemos, y sí sabemos que hay algunas cosas que efectivamente están presionando al alza, y algunas de ellas son evidentemente transitorias y otras, que ya no son tan claras. Las transitorias evidentes son las asociadas con la recuperación obvia de los caídas o no movimientos de precios que hubo con respecto a la parte más álgida de la pandemia, que justo hace un año atrás. Eso es un problema de base de comparación y esa probablemente nos deja tranquilos a todos. La que son más difíciles de estimar es la relación con la demanda que podía venir de este exceso de ahorro que habíamos comentado, que con las mayores libertades, y que se encuentran con, por un lado, cadenas de suministro medias desarticuladas. Algunas razones de las desarticulaciones por mal pronóstico de cuándo esta cosa va a terminar y el crecimiento de inventario, pero otras son un poquito más estructurales, que van a durar un poco más tiempo. Por ejemplo, los chips. Ustedes, los chips, no me cabe duda, es una cosa que manejan bien. Hay una escasez de chips en el mundo que ha afectado a muchos sectores, uno de ellos más afectado, el tema de los autos. Y el tema de los chips no se resuelve un día para otro. No es que las fábricas de chips dicen, bueno, ahora le hacemos le apretamos la máquina y hacemos más. Yo he tenido la fortuna de estar en varias de las compañías de chips, tanto en Estados Unidos, en Corea, en China, y una fábrica más o menos grande de chips se puede demorar un año y medio en producirse. Son temas enormes. Y, por ejemplo, Taiwán Semiconductor la semana pasada anuncia que va a producir más chips de auto. Buena noticia, pero lo que hizo fue negociar con muchos de esos otros clientes, decirle, oye, te puedo bajar un poquito la producción para producir un poquito más de chips de autos para resolver el cuello de botella acá. Por lo tanto, la escasez de chips nos va a impactar, por ejemplo, durante todo el próximo año. También hay
Perdón, señor director, ¿sigue siendo Intel el líder en producción de chips?
No, ni de cerca. No, está igual semiconductor por escándalo. O sea, de los chips de semi alta gama hasta alta gama, o sea, de los mejor productividad, Taiwán Semiconductor produce más o menos el 50% de los chips del mundo. O sea, de hecho, para mí, en este minuto, Taiwán Semiconductor puede ser la empresa más estratégica del planeta. Me pasa algo, Taiwán Semiconductor, y nos trancamos todos, no podríamos tener estas conversaciones por Zoom.
Oye, Fernando, pero en esta misma línea que estás dando un ejemplo de lo problemático que puede ser para la actividad productiva mundial el tema de los chips, volviéndolo con, aquí a Chile y a, la, a esto que hablábamos de la inflación, tu opinión respecto a lo que hizo el Banco Central empezar a cambiar la tendencia en la tasa, ¿lo ves apresurado o lo ves en un timing correcto?
No, yo creo que el empezar a dar señales de que se va a controlar la inflación, o sea, no necesariamente poner un freno total, porque evidentemente hay que mantener el equilibrio entre con el crecimiento, pero yo creo que las señales hoy día no son tan claras de que esto va a ser transitorio, pero digo, algunos de estos fenómenos van a durar más tiempo. Lo de los chips uno, lo de los cuellos de botella en los transportes navieros, es que se necesitan construir barcos, otro. Y tercero está el fenómeno del empleo, que en muchos lugares del mundo se está produciendo un efecto que es bien curioso, que por un lado el desempleo no baja a niveles de anteriores a la pandemia, pero por otro lado ves que a las compañías les cuesta llenar los puestos de trabajo. Tampoco sabemos exactamente cuál es la razón o las razones. Obviamente hay algunos que dicen que es por el desincentivo que los mismos estímulos le dan a la gente. Si eso se debería corregir rápido, porque incluso en países como Estados Unidos su cuestión se cae en septiembre y por lo tanto ya la gente dice, bueno, se va a acabar esto, el profesor va a volver a trabajar. Otros dicen el susto contagiarse. Con las vacunas avanzadas eso debería ser menor. Pero otros dicen que las transformaciones que han hecho las compañías en la forma de trabajar y los skills o las habilidades que se necesitan para los puestos que no se llenan, ha cambiado la, o sea, no hay un match entre lo que están buscando las compañías y efectivamente en algunos casos lo que la gente que está sin trabajo ofrece, y eso puede producir un nivel de desempleo más alto que veíamos antes, conjuntamente con un aumento en los salarios de las personas, lo cual evidentemente es bueno desde el punto de vista de la reactivación, pero obviamente presiona la inflación al alza y puede que lo presione de una forma más permanente de la que estamos viendo ahora.
Fernando Gómez, gerente general de DBA, te quería hacer la última pregunta porque tenemos que cerrar, pero ¿cuál es la visión respecto a la inversión, a los inversionistas en Chile específicamente, dado el momento político que tenemos? Quería la visión de ustedes.
Pero ahí estás hablando de las acciones de Chile, no del mundo.
No, la economía chilena, la inversión, ¿cómo están ustedes que hablan con gente de todo el mundo que tienen contacto respecto a, no sé, oye, se piensa construir una planta acá o se pensaba hacer un edificio allá? ¿Cómo está ese tema? Porque es de los grandes temores que manejamos varios. O sea, que la gente diga, oye, stand-by porque, Boric no es tan tranquilo como podría haber sido Jadwe, o no va a ganar Boric en vez de Sichel. Finalmente, una visión un poco tuya que me interesa, de la parte política versus inversión.
Vale, a ver, lo primero es que la inversión, una de las principales variables es la incertidumbre. Muchas veces dicen, oye, las políticas que se implementaron son malas y con esto se va a ir todo al tacho. Cuando uno las tiene claras, los mercados se ajustan a eso. Obviamente, el resultado de la elección y la bolsa chilena ayer lo demostró, de las primarias y la bolsa chilena ayer lo demostró subiendo cuando todo el mundo caía más o menos fuerte, o más bien fuerte. Efectivamente da un cierto respiro, pero las políticas o cuáles van a ser las reglas del juego, yo creo que todavía falta mucho porque se definan. O sea, y más allá de quién sea el próximo presidente, obviamente la Comisión Constituyente tiene un rol súper importante en eso. Lo que creo que sí cambió ayer, y es una opinión, es que los dos candidatos elegidos ayer creo que son demócratas. Creo que una de las grandes diferencias probablemente y incertidumbre es cuando las reglas del juego no se respetan. O sea, unas cosas que no las sepamos, y en Chile yo creo que vamos a pasar un rato en que no las sepamos, la todavía no sabemos ni el reglamento de cómo se van a decidir las cosas en la constituyente, pero sí creo que Gabriel Boric ha demostrado en firmar muchos acuerdos en favor de la institucionalidad. Y por lo tanto creo que eso es una buena señal. Una vez que sepamos las reglas, vamos a ver si son buenas o malas, como las que quedamos, y nos pueden gustar o no más o no, pero creo que las diferencias en una sociedad se resuelvan a través de vías institucionales y no de violencia, por ejemplo, creo que es bueno. Creo que en ese sentido fue un camino en esa dirección el resultado de la elección de fin de semana y eso puede ayudar. Pero con respecto a tu pregunta, yo creo que la respuesta final, si es que la inversión va a seguir o va a aumentar de forma importante, vamos a tener que ver las reglas del juego antes, porque por darte solo un ejemplo, sería muy distinto para el sector minero un royalty que implique un impuesto efectivo del 80% del 45%. O sea, probablemente en un caso van a haber muy poquitas inversiones que van a ser viables y en el otro van a ser muchas más. Y ese tema todavía está lejos de resolverse.
Muy bien, Fernando, muchas gracias. Que estén muy bien y saludo a todos los amigos ahí de Vea. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Que estén bien.
Adiós, Fernando. Buen gracias. Día.
Igualmente. Oiga, señor director, le quiero contar. Bueno, volvió, se negocia. Yo tengo una recomendación.
Ya lo dije, enloquece.
¿Sí? Sí. ¿Cómo no? No la oí. Bueno, te la repito.
Repítala.
Tengo experiencia directa con se negocia. Se negocia ayuda con todo el tema de proveedores. Tiene 19.000 proveedores en su software. No solamente un software, sino que también ellos trabajan con el tema de personal. Dele, señor director.
Oye, estamos en pleno Lion Days por julio. Quedan ya pocos días, quedan 10 días por delante para aprovechar esta espectacular promoción que nos ofrece Peugeot y que implica que te lleves un auto 0 kilómetro, el modelo que tú quieras, lo empieces a pagar en 6 meses más, te lleves 3 años de mantenciones incluidas y además todo esto con una cuota imperdible. Revisa las bases y condiciones en Peugeot.cl.
Oye, este día más o menos soleado, quizá un poco frío, igual es excelente para subirse una moto italiana de diseño, de performance, una Ducati que usted les puede ver ahí en Avenida Las Condes 11412. No sé, ando con la cabeza en la Naked, no sé por qué. Que me encanta, y también estuve viendo la que probé el otro día, que es la Panigale con un diseño, una moto de velocidad que está ganando casi todo en las motos que corren en estándar, en superbike, y Ducati ha tenido un progreso increíble en todo el performance de cada una de sus motos, y más encima están al alcance, o sea, hay promociones de todo. Incluso usted va, le muestran cada uno los modelos, se toma un café muy agradable ahí al lado del Colegio Los Andes.
Y el mundo cambia, se acelera, nacen nuevas oportunidades y surgen nuevas modalidades de hacer los negocios. Adaptarse a estas nuevas realidades exige conjugar experiencia, pero además capacidad financiera. En Independencia seguimos creando negocios inmobiliarios que apunten a generar valor y flujos estables en el largo plazo. Por eso renovamos nuestros activos, innovamos en los espacios y sobre todo le ofrecemos a nuestros arrendatarios flexibilidad y el apoyo financiero necesario para adaptar sus espacios a los nuevos desafíos. Tremendo, Independencia.
¿Cómo estamos? ¿Nos falta alguno de nuestros socios?
RecCheck parece que falta.
RecCheck, todo el tema compliance, todo ese a veces que uno ni siquiera lo quiere ver, pero hay que hacerlo, es una obligación, es como pagar impuestos. Hay miles de empresas que están sometidas, digamos, a un tema fiscalizador y que tienen que conocer a sus clientes, tienen que hacer el compliance, y RecCheck le da una solución que con un muy bajo precio, con un costo fijo bastante menor a lo que es lo tradicional, RecCheck le da toda la ayuda en eso, en el compliance de sus socios, porque pueden ser fiscalizados por la unidad de análisis financiero.
Ya, doctor, vamos con nuestro próximo invitado.
Vamos con nuestro próximo invitado, que es Pablo Gómez. Hoy día estamos con los Gómez, socio de People y Organization de PwC Chile, que está siempre con nosotros y vamos eligiendo temas, porque siempre están sacando temas nuevos, siempre están haciendo estudios, siempre están mirando lo que pasa. Y ahora hicieron un estudio respecto a la mujer en el trabajo en Chile específicamente, y queremos ver qué mide, porque hay un montón de indicadores que respecto a la mujer que antes nadie ni siquiera los veía, pero ahora es como un deber tener que estar ahí en la punta de la ola respecto a la contratación de mujeres y qué ha pasado últimamente. ¿Cómo estás, Pablo?
¿Cómo están? Buenos días.
Hola, Pablo.
Juan Pablo.
Buenos
días. Muchas gracias. Encantado de estar aquí.
Cuéntanos un poco qué pasa con este indicador de cómo estamos nosotros como país respecto a la contratación de mujeres y con esta crisis o todo lo que está pasando.
Perfecto. Mira, lo importante es que este índice se viene estableciendo ya hace varios años y nos compara con el OCDE. Por lo tanto, son 33 países con los que nos comparamos. Estamos, por lo tanto, es una comparación de primer nivel. Y básicamente lo que busca este índice es relacionar cinco indicadores que son la brecha salarial de género, la participación femenina en el mercado laboral, su comparación con la participación masculina, el desempleo femenino y la tasa de empleo. Entonces, en este indicador, lamentablemente con la pandemia, se ve bien golpeado, sobre todo en el caso de la mujer y la mujer en Chile, porque del puesto 26 de los 33 estamos cayendo al puesto 31. O sea, hay un 42,7% de ese indicador, caemos al 42,7%. O sea, mientras más cercano al 100%, mejor, ¿cierto? Bueno, 42,7%. Y estamos cayendo casi a niveles del 2011. Y eso es un retroceso bien importante en lo que es la tasa de empleo, sobre todo femenina. Otra buena noticia es que caemos un 13%, somos los que más vamos a caer en el OCDE. Y para recuperarnos vamos a necesitar al menos unos 9 años, y para poder recuperarnos, o sea, de aquí al 2030, tenemos que crecer 2 veces más rápido en las tasas de empleo y equidad femenina. O sea, no son muy buenas noticias las que les estoy dando, pero...
¿Y por qué caemos más, Pablo? ¿Por qué caemos más en Chile? Está bien, nos estamos comparando con la primera división mundial, pero ¿por qué Chile cae más que el resto?
Mira, mi impresión es que el tema de la mujer es un tema cultural. Las organizaciones hoy día no han desarrollado en profundidad este tema. O sea, hablamos mucho de la igualdad. Entonces, una cosa es tener una cantidad similar de mujeres y hombres en la organización, pero la igualdad no es lo mismo que la equidad. La equidad significa que le damos a cada uno lo que corresponde, y por lo tanto puede ser que tuviéramos más mujeres en el trabajo y también podemos desarrollar mejor sus competencias. Hoy día, en mi impresión, Juan Pablo, creo que el tema es más bien un buen eslogan. Decimos, mira, tenemos equidad o buscamos la equidad, pero eso no se da en realidad en términos bien concretos. Si uno mira, por ejemplo, otros indicadores, la tasa de empleo masculino está en relación a la femenina un 11,5% más alta. Entonces, hay una participación en directorio. Fíjate que este es un indicador en el que crecimos desde el 2011 hasta el 2019, del 2 al 10% la participación en directorio femenino. Pero en ese mismo indicador estamos en el lugar 28. Entonces, nos falta desde mi perspectiva integrar el tema de la mujer como un tema parte de la cultura organizacional, y eso implica tener políticas específicas que aborden estas temáticas. De lo contrario, vamos a seguir en niveles bajos, digamos. Ahora, tú decías bien, nos comparamos con la primera división mundial, pero si nos ponemos en ejemplos futbolísticos, aquí estamos casi en el descenso, ¿no? estamos entre los tres últimos, cuatro últimos, y eso no es bueno.
Pablo, pero una pregunta, esta cuestión cultural es más allá de que la empresa no participan tanto con la mujer, o la mujer no está participando mucho con la empresa. Porque ahora hay un montón de gente que anda buscando trabajo, pero hay un montón más que también ya no busca. Entonces, esto que es un tema de protección de los niños, costumbre, cultura.
Sí, hay un punto ahí tan interesante. Efectivamente, en la pandemia, cuando alguno de los dos padres ha tenido que hacerse responsable por los hijos, generalmente la responsabilidad cae en la mamá. Ahí tenemos una cuestión cultural. O sea,
sí, pero esa cuestión cultural no está en el resto del mundo.
Está, pero hay casi un análisis sociológico de los países, pero yo creo que está presente, pero en Chile es muy en especial se ve afectada a la mujer, y ahí sí que tenemos que entrar en otro análisis mucho más profundo, pero se da especialmente en Chile, y la caída fue, como te decía, un 13% fue la caída más alta que tuvimos. Estados Unidos, por ejemplo, tuvo un 8% caída en su indicador, pero ellos estaban mucho más arriba en ese tema. ¿Qué países están en la vanguardia? Islandia, Nueva Zelanda, bueno, los conocemos, que normalmente uno busca compararse, ¿no? En educación.
¿A dónde miramos? Oye, Pablo, última pregunta que nos pilló, como siempre nos pilla el tiempo. Sí, ustedes sí. Cuando muestran estos resultados, finalmente esto genera interés también del management, de quien toma las decisiones, las compañías, de buscar ayuda. ¿Ustedes entregan también esa consultoría para poder cambiar estos números en las empresas?
Absolutamente. Nosotros tenemos apoyos que son integrales en términos de analizar los indicadores y después dar un plan de soluciones para poder equiparar estos indicadores al interior de las organizaciones.
Pero en la aguja al final del día.
¿Cómo?
Y mover la aguja.
Y mover la aguja. Pero nuevamente, no tiene que ser una cuestión por moda, ¿sabes? Tiene que ser algo que se entiende, porque las competencias, esto no es un favor hacia la mujer. Esto es porque las mujeres aportan en ciertas competencias que los hombres no tenemos, y tenemos que buscar ese equilibrio. Te voy a dar un ejemplo muy sencillo para no alargarme. Cuando se analiza la toma de decisiones, por ejemplo, en las organizaciones, se dice que los hombres toman más decisiones que las mujeres, porque hay más hombres, pero se equivocan más. En cambio, la mujer es más exhaustiva en su toma de decisión. Entonces yo invito a la reflexión de decir, mira, el ser exhaustivo por parte de la mujer más la decisión más ágil del hombre genera que esto sea complementario. Entonces no se trata de que las mujeres sean igual que los hombres en el trabajo. Lo que buscamos es que aporten sus competencias, que son muy valiosas, y se complementen con la del hombre.
Entonces, muy bien,
no es una guerra de los sexos.
Sin duda.
El complementarse en la organización. Entonces, hoy día está abierto el mercado para que, dado el teletrabajo y todo eso, efectivamente demos más beneficio a las mujeres para estar más cerca en la casa o lo que estimen conveniente, dar más flexibilidad, porque también se ha estudiado que las mujeres son mucho más responsables en el cumplimiento de las obligaciones del trabajo.
Así es. Pablo Gómez. Sí, toda la razón. Pablo Gómez, socio de People and Organization de PwC Chile. Muchas gracias. Muy gracias interesante el tema.
Gracias, Pablo. Saludos a todos los amigos de Price.
Se nos acaba el tiempo. Saludos ahí a Price. Y yo le digo, señor director, a mí me ha tocado trabajar con muchas mujeres en mi historia de vida.
A mí también. Mayoritariamente con mujeres.
Sí, así que yo a veces digo, vamos y volvemos, porque ya estamos más o menos atrasados, para variar.
Para saber exactamente cuándo es tiempo de tomar una decisión, a veces solo necesitas oír una señal clara. Ya comenzó Lion Days. Es tiempo de tu nuevo Peugeot. Por todo julio, ven por tu Peugeot favorito y comienza a pagar en 6 meses más. Además, obtén 3 años de mantenciones incluidas. Tu nuevo Peugeot está cerca. Bases y condiciones en peugeot.cl.
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos, para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Hoy más que nunca es clave pensar en el futuro. Existen muchas opciones para invertir, APB, fondos mutuos, acciones, pero ninguna me da la tranquilidad que busco.
Alcanza tu libertad financiera. Invierte hoy en un departamento Almagro y accede a un doble beneficio. Te pagamos el arriendo por un año y además te ayudamos a arrendarlo para que puedas recibir una doble renta durante un año. Para más información, ingresa en almagro.cl. Almagro, vivir superior.
En 360 Connect de BCI, le dimos una vuelta a la digitalización bancaria de tu empresa. Al ahorro de tiempo. A la eficiencia. A la agilidad.
Con 360 Connect de BCI, haz más ágil y eficiente la gestión financiera de tu empresa. Conoce las nuevas funcionalidades. BCI Tracker, crédito comercial en línea, boleta de garantía digital y firma consolidada. Comienza hoy a operar desde bci.cl/empresas/360connect. BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Falcom Asset Management tenemos tres unidades de negocio: Asset Management, distribución de fondos internacionales, y Wealth Management, las que son lideradas por los socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos, el servicio a los clientes, todo con excelencia y seriedad. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos de largo plazo.
Analizar los problemas desde nuevos ángulos para descubrir soluciones que brinden resultados sostenidos y generen confianza. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una combinación de habilidades, experiencia y tecnología para dar forma al futuro. PwC, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl.
¿Sabías que las inmobiliarias, corredoras de propiedades, notarías y agentes de aduana están obligadas a cumplir con la regulación para combatir el lavado de activos? Así es, y son solo algunos de los 38 sectores económicos fiscalizados por la UAF. Desde hoy no hay excusas. Cumplir con la regulación, evitar multas, proteger la reputación de su negocio y no exponer a sus directores es mucho más fácil. RegCheck es una solución integral para la gestión del compliance de su empresa, 100% digital y a bajo costo. RegCheck, con Q, revolucionamos el compliance. RegCheck.com.
Bien, estamos de vuelta, son casi las 10 de la mañana, así que estamos apurados en este día, martes 20 de julio, con un día que podemos decir así medio...
Más tranquilo respecto a ayer, ¿eh? Que ayer fue un mal día en los mercados mundiales, con un desplome del petróleo. Hoy el petróleo sigue cayendo, pero va suave, 1%. El cobre recuperando, 1%.
Está recuperando bastante chilena, respecto a cuando partimos el programa.
Así es. Los mercados en general en Europa en azul o en verde, como lo quieran ver, y los futuros en Estados Unidos también en terreno positivo, y en Chile el IPSA subiendo 0,4%. El dólar... Bueno, prácticamente plano, en 760 con una caída del 0,05.
Plano, pero no plano en el fondo. O sea, 760, un dólar bastante alto para lo
pero
que...
Pero plano respecto a hoy, me refiero.
No, sí, es que era una ironía, señor director.
Es muy irónico usted, doctor.
Bueno, nos tenemos que ir, nos están poniendo la música, Lovers in Japan. Señor director, como siempre, un gusto.
Buenos días.